Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Muy bien, acá en los estudios de Radio Martí, el estudio C de Radio Martí, para ser más exactos, acá en la ciudad de Miami, donde siempre hacemos este programa Las Noticias Como Son, esta tertulia de Las Noticias Como Son, a pesar de mis dificultades con la voz. Cada vez que hay un frente frío, pierdo parte de la voz, pero no importa. Aquí presente José Luis Ramos y Amado Gil. Saludos.
Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos a todos. Gracias por la sintonía aquí para llevarles la tertulia de Las Noticias Como Son.
Sí, señor, nuestro agradecimiento, por supuesto, a aquellos que nos ven a través de las redes sociales, los que nos pueden ver a través de Facebook, también, por supuesto, a través de YouTube. Muchísimas gracias. Sabemos las dificultades que hay con los datos móviles y todas estas cuestiones, pero bueno, entre Nauta Hogar y datos móviles, Facebook, y ahí nos pueden ver. Y, por supuesto, nuestro fiel agradecimiento a esos fieles oyentes de Radio Martí a través de la onda corta y de la onda media. Así que muchísimas gracias, ¿eh? Gracias de verdad.
Hoy recordaba el poema de Gustavo Adolfo Bécquer. Usted también lo tiene, sí, que conocer. Volverán, claro, las oscuras golondrinas. Usted sabe a lo que me refiero, ¿no?
¿Pero cómo le va a decir usted oscura golondrina a May Vázquez?
El señor, el niño Vázquez, ha regresado y está oscuro aquello. De momento apagaron la luz. Aquí no hay apagón, señoras y señores. Sí, aquí, señor, no hay nada de eso. Hay agua siempre y agua fría, aquí, agua caliente. Y la electricidad, pues aquí no la quitan.
No es para darle caritate a nuestros oyentes y televidentes, pero aquí no hay problema con los megawatts, no, aquí ese pobre muchacho que sale todos los días en la televisión,
óyeme,
cubana,
qué castigo,
hablando de hoy, a la hora pico tendremos 1000 megawatts
que se pone, no, para decirlo,
pobrecito, si ese hombre lo ven en la calle y lo ven como una tiñosa,
no, la gente le dice, piérdete que ahí viene. Bueno, cosa seria,
¿qué tenemos?
¿Cuál será la tasa de cambio que trae el paquetazo económico en Cuba?
Hay premio.
Está abierta la gran pregunta.
Hay premio para que lo adivine.
Dicen que ni la cartomántica adivina.
Creo que Gil no lo sabe todavía.
Y después, la fuerza militar es la base de las relaciones políticas entre Cuba y Bielorrusia.
Sí, señor.
Recogemos la nota del diario 14 y medio.
Y por otro lado, bueno, Cuba está retrocediendo en el ranking mundial de la percepción de corrupción. Dice la percepción, pero yo creo que es más de la percepción, yo creo, bueno, que es una realidad.
Déjelo en percepción.
Yo creo que lo de Cuba va mucho más allá de percepción.
Son las propuestas de hoy, sí, aquí, sea, en tertulia.
Tenemos como invitados hoy, que bueno, a Joanny Sánchez, directora del diario digital 14 y medio. Está con nosotros hoy en vivo desde La Habana. Y Henry Constantín, el director de La Hora de Cuba, lo tenemos también desde La Habana vía telefónica. Así que con ellos dos nos vamos a tertulia.
Tertulia. Las noticias como son. Tertulia.
Bueno, y olvidé decir que Joanny Sánchez, además de directora del diario digital 14 Medios, tiene su propio podcast, que es Cafecito Informativo. Tantas veces que lo escuchan ustedes en este programa, los fragmentos que sacamos para ponerlos cuando la noticia lo amerite, por supuesto, pues ahí casi siempre estaba Joanny Sánchez en su Cafecito Informativo.
Cafecito sin azúcar, por cierto.
Sí, señor.
Saludos a su esposo, Joanny. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted?
Amargo y frío.
Sí, bueno, un saludo de La Habana para todos los del equipo y gracias por difundir mi cafecito, que por cierto, ahora tenemos un gallo en el barrio que se ha ganado el protagonismo en el Cafecito Informativo porque se escucha en cada jornada. Así que con gallo y todo salimos por la mañana, aprovecho para saludar a mi colega Henry Constantín y a los camagüeyanos, que me he enterado que en la ciudad de Camagüey van a abrir un consulado español para tramitar las nacionalidades, los visados, así que me imagino que haya muchos cubañoles pronto en esa ciudad.
Bueno, hace rato que estaban esperándolo, sí, sí, y bueno, sí, sí, ya hacía falta.
¿Y tú sabes dónde también lo que hace falta? Un consulado estadounidense. O sea, que las personas de provincia no tengan que venir a La Habana para venir al consulado a hacer trámites, que puedan hacerlo desde una provincia más cercana, en este caso Camagüey.
Sobre todo con el combustible y el paquetazo, claro, porque se complica aún más.
Bueno, pues Henry Constantín, saludos, bienvenido, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Henry?
Bueno, hola, estoy ahí bastante bien, para lo que cabe, y gracias por invitarme de nuevo, gracias a todos los que están escuchando, y saludos para Giovanni, que bueno poder coincidir con ella aquí en este espacio. Y bueno, pues ojalá que abran consulado de todos los lugares, menos de Rusia, en Camagüey.
Está bien, está bien. Y Bielorrusia también, que después vamos a hablar de eso.
Bueno, el valor que tendrá el dólar estadounidense en Cuba con la anunciada intervención del gobierno en el mercado negro de las divisas en febrero es una incógnita, pero ya surgen algunos cálculos de expertos en economía. Para Pedro Monreal, la ausencia del dato oficial de la tasa de equilibrio de cambio del peso cubano es uno de los principales puntos ciegos de la discusión sobre el nuevo paquete económico. Por esta razón, el experto ha calculado rápidamente dos escenarios. En un hilo en su cuenta en la red social X, Monreal explica que ha desarrollado un escenario A con 50 a 53 pesos por dólar y un escenario B con 74 a 77 pesos por dólar. Los escenarios se diferencian en la tasa de inflación adoptada para 2023, explica Monreal. Él, en esta nota, utiliza la tasa, en este caso la A, la tasa oficial de variación oficial de precios de consumo, 31,34%, y el B, pues adopta inflación estimada por el The Economist Intelligent Unit. Esto yo creo que es importante que lo haga Monreal, sobre todo para adelantar un poco, ¿no?, la perspectiva que viene. De acuerdo al análisis, una tasa de equilibrio entre 50 y 53 pesos por dólar representaría una devaluación de 108 a 121% respecto a la tasa actual oficial, mientras que entre 74 y 77 significaría una devaluación de 208 a 221%, que serían devaluaciones grandes, más que grandes.
Yo no sé, Monreal, por supuesto, él es un experto, un hombre que conoce de economía lo que yo no conozco ni tan siquiera de nada, o sea, pero no sé si el gobierno cubano lo que querrá es tumbar el valor del dólar en el mercado informal, que está sumamente alto, ya está rozando casi los 300
pesos.
Pero Amado,
es lo que hace, como dice, a falta de datos oficiales, sí, claro, pues lanza algo.
No sé, ahora, de lo que sí te puedo garantizar, y eso lo sabe Monreal, lo sabe Giovanni, lo sabes tú, lo sabe Henry, es que todo el mundo en Cuba está esperando a ver qué tasa va a poner el gobierno. Giovanni, contigo comenzamos.
Sí, la incertidumbre es la palabra de orden y claro, como estamos en la última jornada de enero y febrero se pinta como el mes del paquetazo, al menos de las medidas más duras inicialmente del paquetazo económico implementado por el régimen, pues claro, todo el mundo tiene mucho temor de qué va a pasar mañana. Yo no tengo los conocimientos de Monreal, ni de Vidal, ni de otros economistas que pueden pronunciarse sobre esos detalles, digamos, de las tasas de cambio, los porcentajes, pero sí puedo decir que esta mañana, este miércoles 31 de enero, en la gasolinera que perteneciente a Cuba Petróleo, Cuper, de la calle Rancho Boyeros, y ahí estarán, que es un centro neurálgico, porque por ahí pasan los vehículos que van y vienen del aeropuerto, ya estaban puestas las nuevas tarifas del petróleo, del combustible, que van a empezar a partir de mañana. Y muy interesante que estaban, por un lado, en pesos cubanos y por el otro en dólares, pero la tasa de cambio era todavía 120, alrededor de 120 pesos por dólar. Entonces uno se pregunta, ¿están haciendo todas estas medidas? ¿La van a implementar supuestamente después de pensarlo mucho, de elaborar un plan muy coherente? Y ya partimos mal porque empiezan poniendo el combustible a un precio que tendrán que enmendar en el camino cuando esté la nueva tasa de cambio oficial entre el peso y el dólar. O sea, que esto va a ser el febrero del cachumbambé. Vamos a empezar con unos precios, vamos a hundirnos o levantarnos y todo eso. Ya sabemos lo que trae, que es arrastrar los precios de productos básicos, del transporte de productos agrícolas, los alimentos, la transportación de pasajeros y otros más. Por tanto, más allá del número, de esa cifra mágica que todos queremos descubrir, lo que se intuye es que va a haber caos. Va a haber caos porque ni se está haciendo bien desde el principio, ni se está haciendo de una manera orgánica y sobre todo ya goza de mucha impopularidad. Por tanto, hay un carácter emocional también en la economía, en las finanzas y en las tasas de cambio, que creo que ya vamos a empezar a notar en el aumento del precio del dólar en el mercado informal.
No, eso no cabe la menor duda, sobre todo, Joanny, porque el problema es que en Cuba todo se hace por decreto, nada se hace respondiendo a las necesidades de la economía o para bajar la inflación. Yo recuerdo, por ejemplo, aquí en Estados Unidos la inflación es horrible, llegó a estar casi que en dos dígitos la inflación. Sin embargo, cuando la Reserva Federal dijo, pues vamos a subir la tasa de interés de las tarjetas de crédito, de los préstamos de autos, de los préstamos de casas, o sea, de viviendas, de propiedades, uno decía, bueno, ¿y cómo es posible que lo que quieran sea frenar la economía? Sí, frenar la economía para que no sigan aumentando los precios. Hay una explicación lógica. Duele, afecta el bolsillo, hay problemas. Sí, claro que sí, pero tú lo entiendes. Ahora, lo que nadie entiende es cómo de ese comité central o de esa oficina de la presidencia o de ese Ministerio de Economía y Finanzas sale la decisión de hacer algo que no responde precisamente a la economía, responde más bien a la recaudación de dólares, que es el problema fundamental que hay en Cuba. No se hace para mejorar la economía, se hace para que las arcas del gobierno puedan tener más dólares estadounidenses y sacarlo de la circulación. Esa es la idea que ellos tienen y no la logran, pero bueno, esa es la idea.
Muy bien, estoy tratando de confirmar una noticia que está entrando en relación precisamente a esto que estamos hablando, así que vamos a pasar a Henry y sigo tratando de confirmarla para tenerla acá en la tertulia. Henry.
Nada, como terminaste, Amado, así es como que empezar a analizar esto. Es una política económica que no se entiende solo, se entiende solo cuando se mira desde la óptica de unas personas cuyo interés es no que los demás produzcan, no que un país prospere, no que la gente tenga dólares y tenga, bueno, las consecuencias de esto, que es cierta prosperidad, cierta independencia, sino que sean ellos los que gobiernan Cuba los que tengan los dólares. Ese es su único objetivo, no es como la política norteamericana que busca como que estabilidad económica, como que, bueno, el nivel de prosperidad se mantenga, que no haya crisis, no, aquí al revés, es distinto. Entonces, lo que viene con esto, definitivamente, en primer lugar, es fracaso. No creo que esto de comprar el Estado dólares siempre a un precio que va a estar por debajo del nivel del precio real en la calle, que es el real, pues no creo que lo beneficie ni siquiera ellos mismos demasiado. Puede que sí, un grupo de personas, digamos, extranjeros, ancianos, gente que no quiere llegar al mercado negro, algo así, o personas que tengan cuentas bancarias y que de alguna manera tengan forzosamente que comprar esos dólares o venderlos a través de los bancos estatales, bueno, puede que estas personas sí terminen depositando, terminen accediendo a ese servicio, a ese precio irreal del dólar, a ese precio estatal. Y eso lo único que va a producir es ayudar ligeramente a que el dólar en la calle, el precio real, el que está golpeando a toda la economía anticubano, sigue subiendo.
No queda la menor duda.
Va a sacar más dólares de circulación. El que esté en la calle pues va a tener que venderlo o va a poder venderlo a un poco más de precio. Normal, ahí siempre perdemos los ciudadanos.
Sí. ¿Qué tenías, José Luis?
Hay una noticia que estoy tratando de confirmar en una cuenta en la red social X del periodista Lázaro Manuel Alonso. Dice que se prorroga la actualización de los precios del combustible y su comercialización en dólar. La decisión se debe a un ataque de ciberseguridad en el sistema de comercialización de Cimex. La viceministra de Economía y Planificación informó hace solo unos minutos que fue provocado por un virus procedente del exterior.
Imagínese usted.
Quiero confirmarlo, pero lo adelanto porque ya hay personas que están retuiteando esto.
Bueno, pues ese es el Twitter de ¿quién? De
Lazarito.
Lazarito, así. Lazarito, de, sí. Ok, bueno, pues a lo mejor un virus paró todo.
O le hacquearon su cuenta.
No sé. No sé, de todas maneras. Vamos
la expectativa
a,
está en eso.
Sí, eso así surge esto. Y lo que decía Joanny es verdad, la incertidumbre. Lazarito dice por aquí, el otro comenta por allá. Ahora hay un virus, o posiblemente, según dice él, hay un virus. No sé.
Lo que sí hay es mucho catarro.
Febrero de cachumbambé y de no saber lo que va a pasar. Vamos a la próxima.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
La visita a La Habana del ministro de Defensa de Bielorrusia, Víctor Gerim, no ha dejado acuerdos relevantes, pero sí discursos, medallas y muchas fotografías, reporta el diario 14 y medio. En contraste con la discreción de la prensa oficial cubana, los medios del país europeo han seguido paso a paso el recorrido de la comitiva a Bielorrusia por instalaciones de las Fuerzas Armadas y han celebrado el acercamiento. Este ministro de Defensa, que está en Cuba desde el pasado sábado, firmó junto a su homólogo cubano, el general Álvaro López Miera, un documento de cooperación militar similar al que el pasado junio y tras la sublevación del grupo de mercenarios Wagner contra Moscú, ambos ministros rubricaron en Minsk. El escueto comunicado de la defensa de Bielorrusia no revela ninguno de los puntos del acuerdo, pero va acompañado de un video de la ceremonia.
Claro, aquí lo que llama la atención es no tanto quizás el acuerdo militar con Bielorrusia. Le paso a Ioannis y a Henry. Aquí lo que la gente se pregunta es lo que significa Bielorrusia para Putin, por ejemplo, para el conflicto en Ucrania. Y ahora viene el gobierno cubano a firmar en una noticia que ha pasado medio inadvertida o medio desapercibida en la prensa cubana. Ioannis, contigo tu comentario.
Sí, a Lukashenko no le dicen por gusto el último dictador de Europa, es un hombre que se ha mantenido en el poder más allá de los vaivenes de toda la región y que es un gran hombre corcho. Recordemos su supuesta rivalidad hace un tiempo con Putin, que parecía que se iban a ir al cuello y sin embargo ahora se presenta como el gran aliado. Por tanto, no descartaría que todo esto sea una gran representación teatral también para aparentar que tiene más ascendencia o más presencia en Cuba de la que realmente tiene. O sea, como se diría en Centro Habana, puede ser un alarde de guapería barata, claro, pero no hay que dejar de tomarlo en cuenta porque estamos hablando de cuestiones muy serias, de la posibilidad de que a través de Bielorrusia, pues el Kremlin y el propio Lukashenko tengan en la isla posicionamientos más allá de la diplomacia, de asesoramiento militar, vayan un poco más allá con armas estratégicas. Lo cierto es que la cautela de la prensa oficial cubana denota también su oportunismo. Y es que, por un lado, quiere asustar a Washington y decirle, cuidado, que en la medida que no trances, que no me flexibilicen las sanciones, me voy acercando a Moscú y también a Kiev. Y por otro lado, y también a Lukashenko. Exacto. Y por otro lado, dejar la puerta abierta para estas alianzas, ¿no? De manera que no descartaría que todo esto sea un gran alarde de Minsk, pero por otro lado, que se estén negociando, o sea, habrá un acuerdo militar entre las partes, pero no se ha dicho el contenido de ese acuerdo. Por lo tanto, solo queda especular y lo cierto es que ha pasado el ministro de Defensa por aquí, pero la prensa oficial no ha hecho alarde de su estancia en la isla.
Esto es un programa y como es de noticias y estamos entre periodistas, hay que hacerlo. Cuba Debate, esta es la página oficial del gobierno cubano, está diciendo que aplazan actualización de precios de los combustibles en Cuba. Informa la viceministra primera de Economía y Planificación. Repito, fuente Cuba Debate en Twitter. Cuba Debate en Twitter. O en X.
En X.
Aplazan actualización de precios de los combustibles en Cuba, informa la viceministra primera de Economía y Planificación.
Y así lo que dicen debido, según ellos, a un virus informático.
Exacto.
Bueno. Claro, siempre procedente del exterior.
El virus que paró el precio de la subida de la gasolina. Bueno, seguimos con Lukashenko, seguimos con
Henry.
Con Henry. Adelante, Henry.
Bueno, en primer lugar, lo hago, sea ese virus.
El virus salvador.
Esa es la
respirar.
Lo de Lukashenko, Bielorrusia en Cuba. Yo no dudo que ante el escenario que se avecina en Estados Unidos con una probable victoria republicana de un candidato que ya durante su anterior mandato dio pocas muestras de querer involucrarse demasiado en los conflictos del Medio Oriente o de Europa del Este, pero que sin embargo en el campo latinoamericano, en Cuba, Venezuela, fue un poco más activo, por las razones que fueran, pero fue mucho más activo, pues no dudo que eso ya tenga desde hace unos meses nervioso al régimen cubano y esté buscando de alguna manera más garantía de supervivencia, porque si el 2024 se ve terrible, ya una segunda administración de Trump con todo el paquete de sanciones contra la dictadura caribeña que uno puede imaginarse que vendrán, va a ser demoledor y con un pueblo que quizás en ese momento ya no pueda migrar tan fácilmente como en este 2023, en el 24 de esta siguiente. Eso puede ser complicado y el escenario de tener una bala, siquiera, con algo nuclear que amenace, de cierta manera que logre, digamos, esa especie de protección que quería, que tuvo Fidel Castro en la crisis de los misiles, pues no dudo que ellos estén, los cubanos, pues tratando de conseguirlo a cualquier precio.
Giselle. Bueno, vamos a la última nota.
Estás escuchando las noticias como son.
En 2023, Cuba volvió a retroceder en el índice de percepción de la corrupción que elabora cada año la ONG Transparencia Internacional. Y según el informe, Cuba se ubica en la posición 76 entre 180 países con 42 puntos de 100 posible. Esta ha sido la tendencia desde 2020, cuando la isla obtuvo 47 puntos en 2021, 46, y en el 2022, 45. El índice clasifica 180 países y territorios tras un análisis de las percepciones sobre el nivel de corrupción en el sector público. Lo hace a partir de datos de más de una docena de fuentes externas que incluyen el Banco Mundial, el Foro Económico Mundial, empresas privadas de consultoría, evaluación de riesgos, así como varios grupos de especialistas. Y señala que Venezuela, Haití y Nicaragua obtuvieron los puntajes más bajos de la región.
Increíble. Giovanni, contigo, que nos queda poco tiempo.
Sí, voy rápido porque creo que en esos parámetros muchas veces lo que se mide es la percepción que tienen los ciudadanos sobre los funcionarios públicos, el entramado empresarial y también muchos entramados que tienen que ver con la justicia, las fuerzas del orden, la corrupción en esos estamentos. Pero el problema en Cuba es que hay una conciencia extendida de que todos están y estamos corruptos. O sea, que se corrompe la enfermera, se corrompe el médico de la familia, se corrompe la persona que trabaja en la Unión Eléctrica de Cuba, el que está haciendo un trámite migratorio, y esa percepción es muy difícil de darle un número, pero es una metástasis. Así que yo creo que incluso esa ubicación en el índice es una ubicación modesta y por debajo de la realidad, porque hay una sensación entre los cubanos de que todo está corrupto.
Sí, señor. Contigo, Henry. De todas maneras, antes de pasar, yo decía al principio, un poco que lo ironizaba, que es la percepción, ¿no? Que este índice se hace a través de percepción que existe. No hay una, digamos, una documentación que justifique la percepción. En el caso de Cuba, yo creo que hay muchos cubanos que van mucho más allá de la percepción y prácticamente lo aseguran, porque ¿dónde está la transparencia en Cuba? Con esto mismo ahora del precio de los combustibles, yo decía Giovanni, es incertidumbre lo que tienen todos los cubanos. Nada responde a justificaciones correctas. Todo es lo que sale de la Plaza de la Revolución. Es decir, por eso digo que es más que percepción, una realidad en el caso de Cuba. Pero bueno, no quiero quitarle más tiempo a Henry. Adelante, Henry.
No, y definitivamente es muy complicado confiar en el número ese. Todos sabemos que Cuba debe estar entre los países más corruptos del mundo. El solo hecho de que haya un sistema centralizado comunista que posee los pocos bienes del país y que incluso los ciudadanos para sobrevivir necesiten adquirir esos bienes o servicios casi siempre de manera fraudulenta, desde las medicinas, el combustible, la comida, hasta favores de jueces y abogados, porque se escuchan cada vez más historias de ese tipo, pues ya eso deja claro que no, que tenemos que estar ahí en el fondo. Y a eso sumarle que no están en Cuba los mecanismos que otros países tienen, hay un sistema judicial donde el ciudadano pueda enfrentarse o intentar enfrentarse a un funcionario de cualquier nivel que esté corrupto. O sea, no son aceptadas esas denuncias por defecto. No hay manera de enfrentarse a la corrupción de los funcionarios de la policía. No hay transparencia. O sea, los organismos no publican nada prácticamente que permita estudiar cómo está el nivel de corrupción. Se destituyen una y otra vez a los funcionarios, se cambian sin que se diga. Y nunca son procesados, nunca van a la cárcel, en Camagüey acaba de pasar con el director del Centro del Libro hace unas semanas atrás, y ahora con la directora de Cultura, Vox Populi, eran corruptos, muy corruptos, se sustituyeron uno a otro, se hicieron guerra uno a otro, y ahora los cayeron, pero no hay manera, o sea, no hay un proceso judicial, ninguno de los dos. Están cada uno liberados sin otras responsabilidades.
Esa es Cuba. Henry Constantín, muchísimas gracias. De verdad, Joanny Sánchez, muchísimas gracias también por estar con nosotros en este programa que ha sido un poco atropellado noticiosamente, pero así son las noticias, ¿no? Van saliendo y hay que darlas.
Ya las agencias acreditadas en Cuba, las agencias de noticias, están confirmando la nota que dimos acá en la tertulia. Gracias a todos. Hasta aquí.